Y como habitualmente los viernes nos visita la licenciada Paula De Luca, que nos trae invitados e invitada para profundizar en su columna en esta jornada. Bienvenida, Paula, un gusto recibirte.
¿Cómo andan, Laura, Sergio? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada no pudimos salir al aire por desperfectos técnicos, así que bueno, tenemos la suerte de que los invitados de la semana pasada pudieron venir hoy, que la verdad es está buenísimo porque contamos con todo un equipo, ¿sí?, de cátedra, en este caso el equipo de la cátedra Sistema Educativo e Institución Educativa del Profesorado de Psicología de la Facultad, ¿sí? Bueno, los vamos a nombrar. La verdad que es un lujo tenerlos acá. Muchísimas gracias por venir y por volver a venir esta semana.
Y agradecerles esa buena voluntad y predisposición de, a pesar de la semana pasada y la falluteada involuntaria, ustedes la buena predisposición de volver para contarnos esta experiencia y compartir este espacio.
Así es, y que de paso agradecemos a Mario Ávila, que a pesar de que no había luz para hacer la transmisión, nos dio un recorrido y... bueno, la verdad que pudimos conocer la radio desde otro lado, así que bueno, agradecemos. Y bueno, y le damos la bienvenida a Esteban González, Sabrina Lozada y Eduardo David Rosales. Y bueno, estamos esperando, a lo mejor Geraldine Vidal llega un poquito más tarde, que también es parte del equipo docente. Y bueno, la idea de hoy era juntarnos para charlar y que ellos nos cuenten, ¿sí?, cuál es su experiencia como docentes universitarios. Habían pensado en este título de historias, realidades y expectativas, ¿no? Así que bueno, abrimos la cancha para empezar a pensar. Los escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto compartir un ratito de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? Así que un gusto que también nos pueda escuchar mucha gente a través de la radio. Bueno, simplemente como equipo nos planteamos la posibilidad de decir qué cosas estamos como pensando, ¿no? En el marco de una carrera que es el profesorado de psicología, en donde además de gente que estudia psicología, estudia el profesorado y también el ciclo de profesorado para profesionales, es decir, abogados, licenciados en minoría y familia, licenciados en psicología que quieren estudiar la formación docente porque se van a desempeñar o en la facultad, en el ámbito universitario, o en el resto del sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay algo que agrega la formación docente como titulación, que es como un plus, que un poco es lo que venimos a plantear, ¿no? Hay actualmente en las universidades quienes son encargados de formar para las distintas carreras, tanto en el pregrado, en el grado o también en el posgrado, no siempre son personas docentes, es decir, que se han formado para enseñar, sino que muchas veces lo que ocurre es que son profesionales. Entonces, claro, plantea toda una situación. Bueno, nosotros queremos venir a conversar un poquito sobre eso, también sobre nuestra propia biografía, es decir, bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser docentes? Porque hay algo del pasado que nos marca. Digamos, las matrices con las cuales fuimos formados también están como muy presentes. Hay como una tendencia hacia la reproducción de cómo aprendimos, cómo fuimos como estudiantes. De alguna manera, a veces cuando uno no lo piensa, cuando uno lo repite y a veces acríticamente. Entonces, bueno, la idea es que podamos pensar qué cosas nos hacen ser buenos docentes. Y también pensar, o sea, el pasado, el presente y también un poco el futuro, pensando en que la educación superior, la educación universitaria tiene un montón de desafíos en el futuro, ¿no?
Estoy pensando también en el aspecto de que por ahí siempre se pone el ojo cuando se habla de políticas públicas educativas, en materia educativa. Incluso en el nivel superior, que es el universitario terciario, pero sobre todo en el primario y el secundario, que siempre está en el ojo de la tormenta, de los cuestionamientos, de las denuncias, de las demandas, en el estudiante, en el educando, y muy pocas veces se debate sobre la formación de los que forman, ¿no? Y hay como una naturalización de eso. Cuando enumerabas estas cuestiones de que se tiende a la reproducción, recordaba de niña haber jugado a la maestra, ¿no? Y cuando jugabas a la maestra, jugás como te sentís vos, te pones en el rol de tu docente en ese momento, tendrías 8, 9 años, 10 a lo mejor, entonces reproducís por ahí ese modelo a modo de juego. Se me ocurre que también se traslada ya en el hecho educativo, concretamente, por ahí esas formas que hacen un sinfín de todos los profesores y profesoras que tuvimos a lo largo de la vida, que a veces puede ser súper perfectible. y no se pone mucho el debate sobre la formación docente, que es, me parece, un eje central de las futuras generaciones que vas a estar educando, ¿no?
Todo lo que vos estás contando me hace pensar en unas autoras, pero antes de conversar y meternos en esa conversación, yo quisiera que se presentara el resto del equipo.
Por favor, adelante.
Hola, buenas tardes. También agradecer la oportunidad de estar acá. Yo soy Eduardo David Rosales, estudiante también del profesorado en psicología, estudiante avanzado de la carrera de psicología y el compa más reciente del equipo de cátedra, a quienes también agradezco muchísimo la oportunidad de pensar la docencia en función también de lo que es la docencia para futuros, claro, y futuras docentes.
Buenísimo, bueno, bienvenido Eduardo.
Hola, buenas tardes. Buenas Mi nombre tarde. Es Sabrina Lozada. Bueno, soy profe y licenciada hace poquito también. Trabajamos con Esteban hace unos 2 años y medio, más o menos, ya en la cátedra. También muy contenta del equipo de cátedra que hemos conformado y también muy contenta de estar acá con ustedes.
Bueno, bienvenida y un gusto. Y ya. Genial que te sientas así, que se sientan los tres así, cómodos y contentos y a gusto para compartirnos la experiencia, ¿no?, de ser docente, la vivencia que implica con los desafíos que demanda por estos días y también la responsabilidad al momento de formar, sobre todo tratándose de profesores, de futuros profesores.
Tal cual. Pensando en esto que quedó pendiente recién, yo me acuerdo de unas autoras que son de la década del 90, hacen como una investigación haciéndose una problematización. Ellas dicen que ¿qué forma en la formación docente? Se hacen esta pregunta. Entonces, tienen como una hipótesis que es que, bueno, la formación inicial, es decir, bueno, si uno estudia para profesor, eso lo forma uno como profesor. Y también piensan, lo más común, el sentido común, bueno, los cursos que uno hace después de recibido, que eso se llama formación continua, también son parte de la formación del ser docente. Pero cuando empiezan a escarbar estas personas en las biografías de las personas, hacen un montón de entrevistas en profundidad a los que son docentes, empiezan a descubrir que aparecen otros dos elementos que antes no habían tenido en consideración, que es lo que justamente hablábamos recién, lo que se llama autobiografía escolar o la biografía escolar, que es, bueno, justo la experiencia que tuvieron esas mismas personas como estudiantes en el sistema educativo. Si nosotros nos ponemos a pensar, los chicos ahora, desde los 45 días en adelante, ya están escolarizados en el sistema educativo. Claro. Desde el jardín maternal, desde el jardín de infantes, nivel primario, secundario, superior, en un instituto, en la universidad, y después como carrera de posgrado, profesor, uno puede seguir hasta, digamos, hasta el momento, claro, de la muerte, trabajando en la universidad. Bueno, entonces aparece esto que es la biografía escolar, muy fuerte, y también los primeros años de desempeño. Esos son como momentos de marca, inclusive mucho más fuerte, llegaron a descubrir estas autoras, que la formación inicial y que la formación continua. Entonces eso puso como en debate que las formas que hemos tenido de ser, de haber sido educados, y después, bueno, nuestros primeros años nos generan una marca. Por eso es tan importante también atender a ese primer tiempo de formación de los profesores y de los docentes.
Quizá también sea un desafío en lo que decís, para también romper algunas inercias del sistema educativo que tiene, romper ese formato que uno tiende a repetir, ¿no? Que es cómo fue el maestro cuando uno fue chico, cómo fue el profesor, y entonces uno repite conductas que por ahí está bueno superar también.
Tal cual. ¿No? Entre una de esas conductas es que el trabajo es un trabajo solitario, en soledad. Y entonces, bueno, por eso yo tengo la verdad que el gusto, yo quería que tanto David, bueno, Geraldine que no está, pero Sabrina está acá también con nosotros, poder contar con ellos hoy, quería que nos acompañaran, porque a mí me pasó esto, que cuando yo empecé a trabajar en la Facultad de Psicología, solo trabajé, solo la primera vez, el primer año. Después, al año siguiente, un estudiante dijo, profe, ¿te puedo acompañar? Buenísimo, vení. Después se sumó Sabrina, al principio como estudiante, después como titulada, o sea, ella se recibió de profe y dice, yo te quiero seguir acompañando. Se recibió de licenciada, yo te quiero seguir. Ahora también está haciendo una diplomatura en docencia universitaria. O sea, David también, Geraldine, que es profesora egresada. Entonces, bueno, uno va trabajar en un equipo de cátedra con muchos ojos, con muchas cabezas, con muchas manos, implica justamente romper esa barrera de trabajo solitario, y trabajar en equipo implica entonces otras miradas. Somos muy críticos entre nosotros. Bueno, entonces está buenísimo poder acompañar los primeros desempeños en la inserción de la vida como docente universitario o en el resto de los niveles, porque eso genera una marca como una plataforma. Entonces, si te va muy bien en los primeros años, vos tenés como un camino mucho más, de una trayectoria profesional mucho más sólida, más fundada. Sí. Si te cuesta al principio, bueno, ahí tenés, cada uno tiene que ver cómo resuelve, ¿no?
Ese desafío.
¿Y de qué manera, digamos, teniendo en cuenta por ahí este primer desafío? Son muchos, en realidad, son muchos, porque la docencia también implica un grado y un manejo comunicacional, ¿no?, que tiene que ser como hasta maravilloso, milagroso, si se quiere, para lograr, digamos, la comprensión, el entendimiento y la aprehensión de los estudiantes. Pero este primer desafío, ¿no?, el superar por ahí estructuras más rígidas, arcaicas, desfasadas, ¿no?, teniendo en cuenta cómo es la estructura de la escuela hoy en día, ¿no? ¿Cómo se puede ir superando, o de qué manera creativa se puede ir pensando sin descuidar también contenidos, formas y toda la función que el sistema, la institución educativa cumple, que no es solo la educativa estrictamente, también tiene otros roles que suple?
Claro, justamente, bueno, doy clase en la escuela secundaria, entonces vivenciamos mucho esto del tema de lo establecido, lo instituido y lo instituyente, que llamaríamos nosotros, esto de que ya está establecido y que son cosas que vienen siendo desde siempre así, que no se pueden cuestionar, y lo nuevo que uno puede ir planteando como un cambio. Y es una negociación continua esto de poder presentar nuevas formas o metodologías, y donde las escuelas, sin hablar como un sistema educativo, sino la misma institución, a veces justamente se queda arraigada que dos modelos más tradicionalistas y no puede tomar o tener en cuenta esta mirada un poco más novedosa. Sin embargo, hoy en día tenemos nuevos proyectos, se está intentando este trabajo en equipo con otras disciplinas. Sin embargo, sigue siendo algo difícil. Los profesores, no es algo tan sencillo que empiecen a trabajar con un otro, ¿no? Es una tarea muy solitaria. No hablamos nada más a nivel universitario, sino que en la secundaria y hasta en la misma primaria, me animaría a decir, es un trabajo que cuesta que se trabaje en equipo.
Es, digamos que, solitaria y creativa, porque primero que se me imagino un docente, ¿no?, pongamos secundario, primer desafío es captar la atención, lograr la atención de adolescente, que no es fácil. Entonces ya ahí hay un trabajo creativo importante que tiene que tener el docente. Segundo, respetarle la cultura que ellos traen, porque todos, absolutamente todos, traen una cultura que es respetable también. Entonces, ¿cómo se hace ese intercambio? ¿Cómo se logra captar la atención primero? Y después los pequeños logros, que me imagino que eso debe ser también un aliciente muy importante para el docente, ¿no?
En ese sentido, por una parte, las materias que asumimos como equipo de cátedra tienen ambas que ver con la historia, desde lo personal, y tienen también que ver con charlas que hemos tenido como equipo. Mucho de lo crítico tiene que ver con la capacidad de historizar e historizarse a uno mismo en su trayectoria y también a su profesión. Si se amplía el foco, si se amplía la mirada, uno o una puede empezar a preguntarse qué influencia tiene, por ejemplo, que los grandes discursos, las instituciones de la modernidad, estén en pleno derrumbe, ¿no? Y cómo eso te impacta a vos personalmente en las aulas y en el sistema educativo. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la velocidad de los tiempos que corren hoy, que son los tiempos del mercado, que son los tiempos del neoliberalismo y que son tiempos que inauguran una gran pregunta de la que ni yo creo, o sea, con mucha humildad, ni los grandes y las grandes maestros y maestras tienen respuesta, que es cómo sostener las subjetividades hoy, ¿cierto? Claro. Una de las estrategias, si es por pensarla del lado del o de la docente, va por la oratoria, el ejercitar la oratoria, por la didáctica, pensar las formas de mediar, pensar las formas de llegar. Y más allá de eso, más allá de lo que pasa del lado de él o del lado docente, es como muy importante una estrategia posible, una, no la panacea, una estrategia posible, el intentar fundar situaciones, ¿cierto? El crear situaciones. Claro. Porque en el momento en el que vos creaste o fundaste una situación, también de alguna manera se está fundando al sujeto o la sujeto que van a ser capaces de habitarla. Trabajar sobre el vínculo. Todo lo que acabo de decir apunta a trabajar sobre el vínculo, y no hay manera de trabajar sobre el vínculo si uno y una no miramos el contexto y la historia.
Estoy pensando también que hay otras, porque bueno, es un rol muy complejo, atravesado por muchísimas aristas, el de la docencia, y estoy pensando que también tenés un gobierno escolar, ¿no? Pensemos lo que está pasando en Chubut. Hay una situación de represión muy fuerte, el secretario general de un gremio, el principal de Chubut, detenido, tras una fuerte represión de docentes que llevan meses con salarios adeudados. Entonces, esa situación también material, estructural, también incide, ¿no? Si bien yo coincido con la consigna que docente en lucha también educa, pero eso también no deja de tener una incidencia, un desgaste, la necesidad que muchas veces el docente atraviesa, y sin embargo así todo ponerse frente al aula, con lo que implican 18 chicos, 30 chicos, junto también por ahí con elementos que pueden ser las autoridades, ya sean supervisores o directivos, que pueden ser una traba a una propuesta que traigas, ¿no? Creativa, de interpelación, de generar vínculos, de generar diálogo, de buscar así por esos lados. No hay, hay también otros elementos externos que son súper, súper condicionantes de que se pueda llegar a concretar esa como iniciativa, ¿no?
Sumando a lo que dice Laura, quiero entender bien lo que es también donde el docente siente que el Estado lo pone. O sea, si no te pagan los sueldos, si no te llegan las cosas a condiciones, no tenés paritaria, también hay
bueno,
un
justamente
lugar donde te ponen.
Hay un autor que se llama Tenti Fanfani, Emilio Tenti Fanfani, que es un sociólogo mendocino, que ha escrito mucho sobre un fenómeno que se llama el malestar docente, ¿no? Y sumando un poco a lo que David reflexionaba, los docentes por ahí muchas veces sentimos que estamos con una sensación de que todo lo que estamos haciendo no alcanza o no funciona. Y muchas veces, a veces tenemos la tendencia de autoculparnos, decir, bueno, es algo que yo no estoy haciendo bien, o en la institución también, o también las autoridades, bueno, no están haciendo. Cuando en realidad lo que está mal en general es el sistema. Lo que está justamente en crisis son los sistemas, pero de Occidente entero, con todas sus instituciones. Entonces, bueno, porque fueron fundadas en un momento en donde la potencia que tenían era otra. Hoy, si nosotros inclusive nos ponemos a pensar en la misión de un docente universitario, que no es solamente dar clase, la docencia, estar frente a los estudiantes formando, sino también tiene la función de investigar, de producir nuevos conocimientos o de la extensión, es mucho más amplio el rango de posibilidades. Bueno, frente a estos desafíos, muchas veces con las condiciones actuales, que son las salariales por una parte, pero con las simbólicas desde otro lado, es decir, bueno, ¿qué pasa con qué nos está pasando como comunidades académicas? Sentimos que no podemos, pero tenemos que pensar muchas veces que la universidad es una institución muy antigua que sigue reproduciendo hasta en los nombres. Cátedra es un nombre medieval, claustro es un nombre medieval. ¿Pero qué ha cambiado? Y ha cambiado todo. El escenario en donde se desarrolla la actividad formativa, ha cambiado el estudiante que ingresa, ha cambiado también las mismas reglas institucionales y también el docente, porque no es lo mismo ser docente en la Alta Edad Media, donde se fundan las universidades, que hoy. Entonces, bueno,
el sistema del bolillero, estoy pensando.
Bueno, quiero contarles eso. Soy docente en una diplomatura en docencia universitaria. Acá Paula ha sido
parte del experimento, muy bueno, debo decir. Esteban ha sido profesor mío y la verdad un placer, así que...
Bueno, y recuperamos un poco estas cuestiones de la biografía escolar, las mejores y las peores experiencias, y aparecen unos relatos terribles, como por ejemplo uso de bolilleros, preguntas que no tienen nada que ver, desaprobación de exámenes, y me ha quedado como muy fijo del con permiso de los compañeros. Bueno, en abogacía, una persona que desaprueba porque le preguntaron, bueno, es un examen brillante, y le dice el profesor, esta es la pregunta definitoria, ¿de qué color era la capa de no sé qué personaje, pero eso no estaba, ¿no? No, si yo lo dije en una clase y es muy importante. Qué desaprobado. Claro. Otro personaje también. ¿Usted es chilena? Le pregunto, sí. Bueno, entonces va a tener que venir la próxima vez. Nosotros tenemos docentes en la universidad con este tipo de...
Con pensamiento medieval también. Bueno,
claro. Que fíjense cómo les ha quedado en la biografía escolar, tan instalado que cuando uno dice recuperemos la peor experiencia, aparecen pero con una rapidez enorme, ¿no? Claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de como asimilarlo para decir, bueno, esto es lo que yo no quiero ser, cuando uno ejerce la propia docencia, ¿no?
Es lo que decíamos
recién. Acá está el trabajo nuestro.
Estamos en la columna que nos propone la licenciada Paula De Luca y nos visitan hoy David, Esteban y Sabrina, docentes de las cátedras Sistema Educativo e Institución Educativa del ciclo de profesorado de la Universidad de la Aconcagua, en este caso justamente para profes de lo más diverso, porque es una materia común a la formación docente, ¿no? De las ciencias sociales y en general. Y estábamos haciendo un repaso, ¿no? De los desafíos del docente hoy en día, de los desafíos de los que tienen la responsabilidad de formar y sobre todo de los que forman a los formadores. Y estábamos teniendo en cuenta también todas las variables, todas las aristas, incluso que los exceden a los docentes y a las docentes y que condicionan el trabajo en el aula. ¿Qué pasa en el terreno? Porque hasta ahora hemos estado, digamos, repasando lo académico, lo estrictamente a lo que hace a lo formativo, ¿no? Pero cuando llegamos al aula, ¿ustedes qué vivencia han tenido dentro del ámbito de la educación superior y cómo se sienten? Teniendo en cuenta todos estos condicionamientos, todos estos elementos que, sin embargo, ustedes, al margen de la disconformidad o no que tengan, tienen que pararse y tratar de hacer lo mejor posible con responsabilidad y con amor incluso, porque creo que es un elemento importante ese.
Tal cual. En el aula aparece lo bueno y lo malo de lo institucional, lo bueno y lo malo propio de cada uno de nosotros, de los estudiantes. Es como la conjugación en el aquí y ahora y tenemos que trabajar con eso. Entonces aparecen, recién hacíamos alguna alocución a malas experiencias de algunos estudiantes en su formación universitaria en los exámenes, pero también hay muchas buenas experiencias. Y cuando el docente tiene un vínculo sano, cuando las instituciones tienen un proyecto educativo claro y cuando los estudiantes se les despierta el deseo de aprender, se genera algo que es muy bueno, es como la magia del acto educativo, digamos, aparece las posibilidades de la habilitación de nuevos mundos, la habilitación de nuevas experiencias, el deseo por conocer. Los docentes sembramos muchas veces sin conocerlo, sin darnos cuenta, las posibilidades que se abren desde lo simbólico, desde el vocacional, montones de cuestiones que sembramos muy interesantes, pero rescato mucho el tema del trabajo con el vínculo.
Hay un factor que es importante y tiene que ver desde los que administran la educación, digamos, desde el punto de vista político. Básicamente a la filosofía muchas veces se la ningunea, o porque hay un aspecto materialista para que se pueda definir, que va a decirte que la educación tiene que ser práctica, generar técnicos, gente que sepa hacer un oficio, que no lo veo mal, pero me parece mucho más profundo una escuela humanista que forme ciudadanos, que sepan reclamar derechos, que sepan exigir formas civilizadas de convivencia institucional y todo lo que eso se refiere, ¿no? Ahí donde hago esa separación de los que les toca administrar, que priorizan si una educación muy materialista, que solo te saque técnicos que saben manejar una máquina o algo, o una educación más humanista, por eso reivindico la filosofía, que saque a ciudadanos, ¿no?
Estoy pensando en Freire, que planteaba los tipos de educación. Quizás ustedes que están justamente en ese ámbito me puedan corregir o especificar lo que voy a decir, que está la bancarizada,
claro,
que tiene, digamos, esta estructura así de formación, de poco intercambio, poca retroalimentación, digamos, de lo que propone el alumno, o la problematizadora, donde justamente se profundizan este tipo de vínculos y estos trabajos más creativos, y también dándole un lugar de sujeto, no de objeto, al que se educa. Uh-huh. Claro. A ver qué me dicen los profes.
Exactamente. De hecho, puedo hablar de experiencia mía personal. El trato con Esteban justamente surge de ahí, de ese vínculo que él crea, y dejar de tomarme como un número, en donde las universidades por lo general, y en secundaria, etcétera, ¿no?, nos tratan como un número, y teníamos nombre y tenemos una vida, una historia, etcétera, que los docentes no tienen en cuenta, y ni siquiera a lo largo de todo el tiempo que transcurrimos esa materia, ¿no? Entonces, ser reconocido, y encima que nos quieran enseñar por medio de sus experiencias, etcétera, es generar este vínculo que habló anteriormente David, y es empezar a crecer en relación a ello. Claro. Uno también se forma así, él aprende así, no es nada más por ese tipo de clase donde el profesor expone y el alumno aprende. Entonces, estas dinámicas de dejar de tomar al alumno como un objeto y tomarlo como un sujeto, cambia totalmente los vínculos.
Un sujeto crítico, porque también está muy bueno que el profesor logre que sus alumnos tengan la capacidad de criticarlo, de ser crítico, porque eso es un gran logro, me parece, en la enseñanza, ¿no?
Quizá para aportar como desde la experiencia personal, yo creo que tuve muy buenos profesores en mi formación, excelentes. Entonces, recuerdo cuando ya había egresado del profesorado, que mis mejores profesores, cada uno, yo creo que sin saberlo, cada uno de ellos se acercó y me dijo al oído: usted va a llegar muy lejos. Para mí fue un orgullo tan grande que los mejores profesores que consideraba que había tenido me dijeran eso, porque ellos confiaban en mí. ¿Cómo no iba yo a tener confianza en mí mismo después de semejante acto de depósito de confianza, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto es algo que yo quiero reproducir, una buena práctica que yo quiero reproducir.
Está bueno.
Generar, pienso que tener la consideración de que el otro puede aprender, que no es menor, es decir, ya saber de antemano que si todos ponemos esfuerzo, el otro puede aprender. Saber que dadas determinadas condiciones, entonces se va a generar esta posibilidad. Bueno, es una forma también de entender la docencia, y por eso creo que, además de un acto de amor, es un acto de esperanza también ser profesor. Claro. Es confiar en las futuras, digamos, en el legado de las futuras generaciones.
Les quiero compartir dos experiencias. Dale. Hace un tiempo atrás, por marzo, abril, por ahí, estaba con compañeros de trabajo justamente tomando un aperitivo al mediodía acá por la calle Aristides. Entonces entra una mujer y se sienta, y yo estaba en la duda, digo, me parece que es una profe que tuve en la secundaria hace más de 20 años, muy querida por mí, la pibeta. Era una profesora de historia y era muy exigente, y a mí la historia me encantaba, porque aparte en primer año tenías, en ese momento, ahora desconozco cómo será el plan de estudio, historia antigua y medieval, y me encantaba.
Qué lindo.
Y esta mujer, aparte de enseñarme historia, yo en retrospectiva lo pensé, me enseñó métodos de estudio. Ajá. Hacer cuadros sinópticos, conceptuales, resúmenes. Entonces me le acerqué y le pregunté: ¿usted fue profe en una escuela en Maipú? Sí, dice, yo te estaba mirando porque me parecía ya jubilada ella. Y yo le agradecí, le dije: profe, ¿cómo anda? Bueno, me contó que se había jubilado, que ahora ya estaba haciendo un plan más de irse de viaje, de ir a yoga, cosas por el estilo. Y yo le conté que yo la valoraba mucho porque me había enseñado a estudiar. Uh-huh. Y fueron sistemas, formas de estudio que yo tuve, que incluso durante la universidad apliqué, y ella me lo enseñó cuando tenía 13 años, en primer año de la secundaria. Y nos dimos un abrazo, y ella me comentó que fue muy gratificante para ella saber que, por ejemplo, que ya tengo un título universitario. Esas cosas realmente para ella es algo muy conmovedor, justamente que alumno de una escuela, un alumno en este caso, en Maipú, en una zona medio semirural y demás, poder tener, digamos, este salto, porque la universidad es ascenso social también.
Usted que no tenía cara
realmente
de pica,
claro, yo era un ángel en la secundaria, mis amigas me malograron. Entonces fue como bonito, y me pareció bueno contárselo, compartírselo. Nos dimos una, estuvimos como 20 minutos charlando, nos dimos un abrazo y nos despedimos, porque y la profe sí se sintió como a gusto. Y hoy me pasó algo pero creo que es, al menos en mi incipiente y magra carrera docente. Yo soy profe de un taller de radio que hay en una escuela en el barrio 26 de enero, en Las Heras Profundo. En el barrio hay una escuela primaria que se llama India Magdalena y tiene una radio escolar. Por iniciativa de las directivas de la escuela, quisieron recuperar ese proyecto y le pusieron mucho ahínco para, a través de programas nacionales, uno es el Mendoza Educa, activarla, poder adquirir los micrófonos, el material técnico en general. Qué y bien. También las personas encargadas del desarrollo de eso. Entonces yo desde el año pasado empecé trabajando con los séptimos y con sexto, que este año ya es séptimo, y a lo largo del año hemos ido trabajando todos los viernes a la mañana con los chicos, que me chupan la energía de una manera increíble. Son dos séptimos de 18 alumnos cada uno, y muy intensos, ¿no? Pero muy divinos, unos niños con unas iniciativas y unas ideas hermosas. Entonces hemos ido trabajando, haciendo programitas, haciendo transmisiones de torneos de fútbol desde exteriores. Hemos ido haciendo todos los viernes cosas muy lindas y muy satisfactorias para mí, al margen del agotamiento que me queda después el resto del día. Sergio lo sabe. Y fue el caso de hoy. Pochi es un alumno de séptimo grado que yendo a hacer, digamos, su informe que habían armado sobre el bullying hoy a la radio, me contó que él, junto con Agus, del otro séptimo, que también es un capo en materia de oratoria y de dicción, con 12 años, que él y Agus estaban yendo a la biblioteca, una biblioteca popular, está en el barrio Belgrano estrictamente, no en el 26 de enero, y la biblioteca tiene una radio escolar, una radio comunitaria. Entonces fueron a la radio comunitaria y les contaron que en la escuela tienen una radio, hay un taller de radio, y les enseñaron un montón de cosas. Les explicaron, ellos me enumeraron en esta mañana lo que habían hecho, ¿no? Que les enseñaron a hacer programas, a hacer un guión, a hacer una pauta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces están ahora participando de la radio comunitaria con 12 años. Estuvieron participando de un programa, contaron todas las actividades deportivas y culturales que hay en los CEDRIS, que hay en el barrio. Y para mí fue una cosa muy emocionante. A mí, mientras Pochi me lo enumeraba con toda su euforia, porque es un niño hermoso realmente y con muchas ganas de hacer cosas, a mí se me llenaban los ojos de lágrimas, porque es como que trascendió. Ellos dos, más allá de las dos horitas que tenemos todas las semanas, cada viernes, han seguido con esa búsqueda de la radio, de hacer radio, de la radio como una herramienta, en este caso, de transformación social, ¿no? Además de educativa, y lo ha trascendido los límites de la escuela, y están haciendo radio en otro lado, en una radio comunitaria, y eso realmente
están usando lo aprendido.
Es que vos le transmitiste la pasión. Un buen docente tiene la pasión por la propia disciplina y la pasión por la enseñanza. Entonces pudiste, creo que traer la experiencia al aula hace que no pase, que enseñar no sea pasar por contenidos. Inclusive la palabra contenido ya es vieja. Hoy se habla de saberes, se habla de un montón de otras cuestiones, porque tiene que pasar por la experiencia. Entonces, seguramente le despertaste y tuviste la suerte de que los habilitaste, y también de tener esa devolución. Muchas veces los docentes hacemos esa tarea, pero no nos enteramos qué es lo que ocurre después con las vidas personales, ¿no? Pocas veces.
Yo los estaba escuchando, ¿no? Las diferentes, desde lo teórico hasta las experiencias vivenciales, por decirlo de alguna manera, y pensaba, ¿no?, que siempre en el ámbito docente se habla del efecto que el docente tiene sobre los alumnos, ¿no? Y por ahí también pensar el efecto que generan los estudiantes y las experiencias de los estudiantes en los docentes, ¿no? Y retomando esto de, bueno, ¿cómo se va produciendo un ensamblaje, una modificación continua como experiencias transformadoras en este vínculo estudiante-docente, docente-estudiante, que me parece que en definitiva es lo que termina enriqueciendo, ¿no? El poder hacer y el poder aprender con otros también.
Claro,
¿no?
Claro.
Que básicamente la se me ocurre que la educación tiene que ser liberadora, ¿no?
Totalmente.
Si yo llego a un aula y encuentro todo en silencio y todo muy formal, estoy encontrándome con una situación de sumisión que debe esconder un acto de violencia atrás, o sea, sin lugar a duda. Y me parece que la educación, cuando es liberadora, le enseña también a los chicos a ser críticos, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por eso mencionaba la filosofía y la importancia que tiene, ¿no?
Tal cual. Y bueno, como para ir cerrando un poco, quería como transmitir que parte de las reflexiones que tenemos como equipo de lo que significa ser hoy docente y en el futuro, creemos que los desafíos que vienen tienen que ver con la incorporación de las tecnologías. Los docentes hoy tenemos que ser capaces de dejar el bolillero y de agarrar el celular, de leer PowerPoint, que es la nueva forma de usar los viejos apuntes de antes, y de corrernos de ese lugar teórico para justamente recuperar el vínculo. Cuando uno hace pasar la educación, la enseñanza, el aprendizaje por el lado del vínculo, aparecen cosas muy interesantes. Siempre decimos en la cátedra que lo que tenemos que lograr es que la gente no tenga ni miedo, es decir, que no se sienta nerviosa para rendir, porque cuando uno tiene miedo, ya no puede aprender.
Es tremendo. Claro, claro. En una mesa de clase en blanco.
Tal cual.
Totalmente, el miedo que le tenía ese profesor.
Tal cual.
La materia me había encantado, pero a él le tenía terror.
Claro, ¿y para qué? Y
si le quedé en blanco.
En cambio, te pasa al contrario. Cuando vos no tenés ese miedo ni esa sensación de amenaza, te aparece la creatividad. Uh-huh. Nosotros hemos tenido tendríamos que otro programa seguramente para poder contar las cuestiones interesantísimas que aparecen cuando vienen los chicos con muchas ganas de hablar y de contar, mire, pero busqué esto, hice aquello, esta es la reflexión que me apareció, y uno dice, wow, la tarea está cumplida, claro, porque hicieron mucho más de lo que uno había esperado, ¿no?
Es que lo que cuenta Laura, por ejemplo, si vos le tenés miedo a un profesor, hay ahí también un fenómeno intrínseco de violencia, que no necesariamente tiene que ser física, porque ¿qué te genera miedo? ¿Cuál es la situación? Y creo que no hay nada menos didáctico ni pedagógico que la violencia.
Claro, la situación de humillación.
No,
claro.
Horrible, ¿no? La asociación del aprendizaje, claro, con violencia.
Exacto.
Lo cual es nefasto.
Esta,
¿no?,
vieja de que con la letra con sangre entra, qué sé yo. Sí. Porque vos decías algo que me gustó, saberes. Y quizás el fenómeno educativo es un intercambio de saberes, no solo un traspaso.
Completamente.
Y nuestra tarea, más que transmitir contenidos y certezas, sea de abrir problemas, interrogantes. Y por eso lo pongo, ser profesor para mí significa pensar en voz alta, problematizar en voz alta y tratar de despertar en otros el deseo de aprender.
Hermosa reflexión y consejo también para aquellos que nos formamos. Les agradecemos muchísimo la charla, la verdad que podríamos seguir un montón más.
Una semana entera.
Pero bueno, gracias Paula de Luca, gracias, no, David, gracias Esteban, ustedes, Sabrina, un gusto recibirlos. Y en cualquier momento seguimos la charla, no necesariamente en la radio.
Seguro que sí, claro. Ya vamos a agendar nueva fecha.
Y aparte de eso y con esto que quedó, queda el desafío para continuar esta charla porque es muy rica.
Muchas gracias por la visita, un gusto haberlos recibido.
Gracias.
Muchas gracias.